política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Exigimos que las autoridades hagan su trabajo, que los encuentren con vida. Mientras más tiempo pase, más corren peligro ellos.
Asumir que la única incertidumbre que se vale en democracia es la incertidumbre sobre quién va a ganar en las urnas, hasta que las autoridades electorales den los resultados.
A las 12:50 se encontraban aquí realizando trabajos de reforzamiento de drenaje. Una empresa privada contratada por el sistema de aguas de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad.
Así las cosas.
8 de la mañana en punto, tiempo del centro del país. Qué bárbaro, de verdad, es que el bono de puntualidad, Javier Risco, es algo
no,
que...
No, y se den dólares, y se den dólares.
Se dan dólares, pero bueno, 8 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 20 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos desde muy temprano. Cuéntenos, ¿ya están desayunando? ¿Están yendo con los chamacos a la escuela? Cuéntenos qué van a hacer para el fin de semana y a dónde nos apuntamos también. ¿Cómo van esos propósitos también de año? Bueno, ¿lo van cumpliendo o no? Y también, ¿desde dónde están amaneciendo? Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos en Facebook, también en Instagram. Pónganle por ahí @Barkentin y @JRisco. Y por supuesto, mi querida Anita, ya desayunando su rica papaya con granola, sin yogurt. Ya se va.
No, pero sin granola, dijimos.
No, acuérdate que salieron los defensores de la granola.
No, porque lo que tiene las calorías es la granola, Javier, no el yogurt.
Pero
era con yogurt,
que no hay
y
que...
sin granola.
No hay que sanitizarla, dirían los clásicos. ¿Te acuerdas que...?
El tapete es satanizante.
Satanizador, exacto. El satanizante y el... Es que no es importante sanitizar a la granola.
No, pero según yo, ya me enredaste,
exacto. Le pongo no granola, exacto. Dice Gaby, exacto.
Según yo me quedé con que lo que tenía mucha azúcar
que sí
era la granola.
Es que Anita, lo que sí es que Anita le pone chantilly. Oye, no. No, Anita, o sea, tampoco, o sea, si quieres empezar la dieta,
sí,
o sea, chantilly y lunetas a la papaya, pues no se va a poder, lunetas. Mi querida Anita. Así que cuéntenos qué están desayunando y empezamos con esta hora de programa, mi querida Gabriela.
Sí, que por cierto, ayer me enteré que nuestra querida Laura, que está aquí atentísima al mundo digital, Laura García, hace unas pizzas que dice que son muy buenas.
Ah, va.
Sí. Ayer me enteré que hace pizzas, así que me parece que deberíamos de exigir, ¿no? Exigir pronto.
Exacto.
No, pero bueno, en fin, así las cosas esta mañanita y bueno, mucha información.
Viernes, este viernes, en Así las Cosas, en
Oye, nos llama por acá Renata Marín de La Portales y pregunta que a qué hora es el partido de los Vaqueros el domingo. Ya se me fue, no me acuerdo. ¿A qué hora es el partido de los Vaqueros el domingo? Según yo es ¿para qué les miento?
Contra los 49ers,
sí,
a las 5:30 de la tarde el domingo. Porque recuerden, si es Vaquero, es W. Entonces, sí, vamos a estar aquí. Vamos a estar a las 5:30, es el partido Domingo 22 de enero. Así que va a estar bueno,
sí,
muy
va
ochentero
a estar muy bueno. Oye, mira
partido.
Qué padre llamada. Nos llama Osvaldo Pineda de Azcapotzalco y dice: saludos, los escuchamos todos los días aquí en la oficina. Somos dos veladores y encendemos la radio en lo que llegan los jefes. Ah, pues Osvaldo, te mandamos a ti y a tu compañero un gran abrazo. Y cuando lleguen los jefes, no apaguen la radio, nada más díganles, oigan, miren lo que estamos escuchando.
Súbanle, de hecho, exacto.
Gracias, Osvaldo. Bueno, pues mucha información esta mañana. Javier, nos fuimos tempranito a Nueva York. Ahí el juicio en contra de García Luna, ya nos explicaron, bueno, ya se seleccionó al jurado. El lunes comienzan los alegatos y decía Elías Camaji, extraordinario periodista del país, decía que pues que va a ser interesante el lunes, ¿no? Es decir, cómo presentan los abogados de ambas partes, pues ahora sí que sus posturas, dice cómo convencen, cómo emocionan en esto que tiene que ver precisamente con García Luna, que bueno, pues se parece a todas las películas que hemos visto, Javier, de abogados, ¿no? De Estados Unidos, porque evidentemente pues es diferente el sistema al que tenemos aquí en México. Así que de eso hemos hablado, estamos atentos también a lo que está pasando en la UNAM en torno a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Hoy tuvimos ahí la voz de académicos de la propia universidad y bueno, estamos también, por supuesto, con los oídos puestos en lo que vaya a decir hoy el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, por ahí de la 1:30 de la tarde. Al presidente de la República le están preguntando justo en estos momentos otra vez sobre el caso Yasmín Esquivel. En fin, parte de la información esta mañana, Javier.
Sí, sí, sí. También pendientes porque nos habían prometido que iba a haber información del metro sobre el presunto sabotaje que ha anunciado el gobierno de la Ciudad de México, así que estamos pendientes de la conferencia matutina. También no quitamos los ojos de Perú, Gaby. Miles de peruanos protestaron en el centro histórico de Lima, chocaron con la policía, el reclamo llegó con fuerza, pero la presidenta Dina Boluarte no lo escuchó. Es lo que dicen justamente en la portada del diario Reforma. Perú vivió ayer la jornada más fuerte de movilizaciones desde la destitución del expresidente Pedro Castillo como parte del paro nacional para exigir la renuncia de Boluarte y la disolución del Congreso y elecciones inmediatas. Desde ayer, Gaby, habíamos hablado con Jacqueline Fox, nuestra corresponsal, sobre lo que han sido las últimas semanas, de Perú y lo que ha sido al final, digamos, vaya, una protesta que no ha sido escuchada, pero que tampoco han sabido cómo tratar desde el gobierno, digamos, en transición después de la salida del presidente.
Así es. Bueno, en fin, parte de la información esta mañana y nos vamos rápidamente hasta, pues ahorita nos va a decir dónde está, porque creo que ya está saliendo de Davos, pero se está llevando a cabo, creo que hoy es el último día de este Foro Económico Mundial. Y hemos platicado aquí en varias ocasiones con Beate Boina, ella fue embajadora de Polonia en México. Hemos hablado mucho con ella cuando nos referimos, por ejemplo, al conflicto, a la invasión rusa a Ucrania, etcétera, pero ahora anduvo por allá en el foro de Davos. Querida Beata, increíble. Te saluda Gabriela, sí. Buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días, Gaby, un gusto saludarte a ti, Javier, un gusto saludarles aquí desde Suiza, la verdad, porque estoy justamente en el autobús que me lleva desde Davos hasta Zúrich. Y ya el foro finalizó hace más o menos 3 horas con una última sesión sobre temas económicos, así que han sido 5 días muy intensos de debates, discusiones, reflexiones precisamente sobre el estado del mundo, básicamente.
Ya, pues sí, y eso era un poquito lo que queríamos que nos compartieras, Beata, un poco cuáles son, digamos, como las ideas con las que te vas de lo que más te llamó la atención en este Foro Económico Mundial.
Mira, el foro se celebró en este año bajo el lema de cooperación en un mundo fragmentado, porque efectivamente vivimos las circunstancias muy complejas del mundo, con varias crisis, y la verdad es que las sesiones han iniciado precisamente con ese llamado y esa alerta sobre la complejidad del mundo. La crisis económica es aquí con el riesgo principal de altos costos de vida, por la inflación sobre todo, la crisis climática que exige acciones inmediatas para evitar llegar a un punto de no retorno cuando ya no podremos hacer nada básicamente por el clima, y la crisis geopolítica que se manifiesta sobre todo por la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque también tiene otras dimensiones. Yo diría que el Foro Económico de Davos este año empezó de manera muy sombría, pero afortunadamente finaliza con una gota de optimismo. En la sesión última de hoy, precisamente la sesión sobre temas económicos, con la participación de Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde del Banco Central Europeo, participación del banquero central de Japón, Kuroda, y ministro de Finanzas, Le Maire de Francia, la verdad es que ha habido cierto optimismo. De hecho, Cristalina Georgieva ha dicho con claridad que las perspectivas para el año 2023 son mejores que se preveía hace algunos meses. Y eso ya en sí es positivo. ¿Y por qué ese cambio de perspectivas? No es que sean buenas, o sea, eso sería demasiado, pero la verdad es que son mejores de los que se veía venir. El crecimiento se prevé para este año de 2.7%, crecimiento global, pero okay. Hay elementos que nos llevan de alguna forma a cierto, yo diría, optimismo o cierta o menos pesimismo, al menos. ¿Cuáles son? La inflación está bajando y eso es sobre todo gracias a que los europeos han podido de alguna forma gestionar la crisis energética. O sea, básicamente no se han congelado en el invierno, como lo ha mencionado uno de los participantes de esta sesión, y han empezado a bajar los precios del gas en Europa. Entonces, esa bajada en inflación da perspectivas, se puede decir, positivas para este año. Yeah. En segundo lugar, China está regresando al mercado, bueno, a la economía global, básicamente. Uh-huh. Ya hay apertura en términos económicos también. Se finalizó la política de cero COVID. Y hay perspectivas de que China crezca este año entre 4-5%. Eso es muy bueno. Y finalmente, el tercer punto, sigue habiendo el consumo. Y eso pues genera obviamente un input a la economía global, obviamente de diferentes, digamos, medidas en diferentes partes del mundo, pero sí en general el consumo es bastante bueno. Aunque pues sigue habiendo riesgos importantes que hay que tomar en consideración. Uno de ellos es la guerra de Rusia contra Ucrania, que no ha finalizado uh-huh. y probablemente no finalizará este año, desafortunadamente. Son las voces que proceden de otras sesiones, de otros paneles, que dicen con claridad perspectivas de que las partes se sientan en la mesa de negociación. Hoy en día son prácticamente nulas. Las posiciones de Rusia, de Ucrania, se encuentran, se puede decir, en dos extremos absolutamente incompatibles. Y más bien ha habido voces que están comentando con claridad de que Rusia se está preparando para una nueva ofensiva, probablemente finalizando en invierno, en primavera, y Ucrania básicamente también se está preparando para recuperar más territorios, con perspectivas también de obtener más armamento, más pesado de diferentes partes, se puede decir, del mundo, de los...
Y creo que por ahí, no sé si
recuperamos... Ahí está, ese es un riesgo okay. que sigue existiendo.
Claro,
okay. Este es el riesgo que sigue existiendo y preocupando mucho.
Claro, Beata, pues bueno, te saluda Javier Risco. Buenos días. Por supuesto, la pregunta obligada. Se mencionó de alguna manera, por ahí estuvo en la conversación, México, la región latinoamericana, pero bueno, particularmente México.
Mira, pues sí, sí estuvo México, a pesar de que el gobierno mexicano estuvo totalmente ausente, o sea, ni un representante del gobierno federal. En las reuniones participó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero el gobierno federal como tal se ausentó ya por segundo año consecutivo. Ahora bien, se habló mucho de México porque estamos viviendo en los términos económicos el proceso de la regionalización, el famoso nearshoring o, digamos, friendshoring o búsqueda de la proveeduría segura. Y en ese aspecto sí se ha hablado muchísimo sobre las regiones, los países que se van a beneficiar precisamente de esa nueva situación que está generándose en la economía global. Y México, obviamente, como el vecino de los Estados Unidos, o sea, uno de los principales centros de consumo del mundo, pues está en el ojo de muchos inversionistas, en el ojo de muchas empresas. Y eso sí se ha notado en varios paneles, varias sesiones, en los cuales los participantes, incluso de los fondos muy famosos, conocidos como BlackRock, han mencionado con claridad que México está en su mejor momento y hay interés de los Estados Unidos de realmente pues, poner inversiones en México y tener esa cercanía, esa proveeduría segura. Ahora bien, si México va a saber jugar las cartas, eso ya es otra cuestión, obviamente. Sí. Y aparte de eso, el tema de América Latina, aquí me gustaría mencionar que sí, efectivamente, no ha habido una delegación muy fuerte de América Latina en general, pero la verdad es que ha habido personajes que sí han llamado mucha atención. El presidente de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en dos sesiones, una sobre el tema de medio ambiente, otra sesión sobre liderazgo en América Latina, conjuntamente con otros presidentes de Ecuador, presidente Lasso, y de Costa Rica, presidente Chávez. Y él sí, como un nuevo presidente y además de procedencia de esta izquierda, pues yo diría hasta muy radical, pues ha estado en el foco de atención de los participantes y los medios de comunicación. Y ha tenido un discurso muy interesante, obviamente muy conectado con las ideas de izquierda, de carbonizar el capitalismo, muy, digamos, en línea con el tema de la lucha contra el cambio climático. Habló sobre Amazonas, habló sobre la posibilidad de integrar América Latina y en general las Américas a través de una integración energética, construyendo una red de energía eléctrica que vaya desde Patagonia hasta Alaska, vendiendo energía a los Estados Unidos, energía limpia. Entonces sí ha llamado atención, y yo creo que con su presencia también en este foro pues se rompe un poco ese mito de que los de la izquierda
no deben, ¿no?
Uh-huh. Más bien yo diría es todo lo contrario, sí deben, y él ha demostrado que su participación pues es una voz en el debate pues importante en los tiempos cuando básicamente de América Latina pues van muy pocos presidentes,
claro,
¿no?
Sí, hay
esperanza de que Brasil se sume con el presidente Lula, que por ahí había señales de que iba a venir, pero por lo que pasó obviamente en Brasil con esas protestas, manifestaciones, ya no decidió el presidente Lula no venir al foro, pero hay expectativa de que el año próximo sí vaya Lula da Silva. El año próximo Brasil tiene la presidencia en el G20, entonces sería una, se puede decir, conexión muy buena, G20, participar en el foro, también presentar a Brasil en ese contexto, digamos, tan importante empresarial.
Pues interesantísimo, la verdad. Gracias, querida Beata, porque nos haces aquí una fotografía, un resumen muy interesante de lo que pasó en el Foro Económico Mundial de Davos. Y sí, estoy siguiendo también lo de Petro y de verdad valió muchísimo la pena. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengan un buen regreso. Gracias, Beata.
Fuerte abrazo, cuídense mucho y buen día. Hasta luego.
Gracias, Beata Boina. Ella fue embajadora de Polonia aquí en nuestro país y ya está aquí en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Pero interesante, ¿no? Y sí, Javier, seguí lo de, ¿cómo se llama? Lo de Petro, sobre todo,
sí,
¿no? Ahí en Davos, me parece que con un discurso interesante, todo lo que habla de la necesidad de transformar, digamos, la política de drogas en el mundo, ¿no? Ya ves que para él ese ha sido un gran, gran tema de manera reiterada, ¿no? Es decir, no podemos seguir con este discurso prohibicionista, no ha llevado a nada.
Y aquí es donde se tiene que hablar de eso.
Ahí es donde
lo que dice.
Tiene que hablar, sí.
Aquí es donde se tiene que hablar. Entonces,
sí. Bueno,
pues aquí estoy en Davos y estoy hablando y estoy diciéndolo, pues sí, parte también de una preocupación también de Lula, como lo decía la propia Beata, de esta preocupación personal y que al final, bueno, pues sí, se separa muchísimo, por lo menos de lo que se ha hecho en el gobierno de este presidente.
Así es. Y por cierto, también, bueno, le mandamos desde acá un abrazo, pero no sé si viste el artículo, el que siempre va también allá a Davos es Sergio Sarmiento, el periodista Sergio Sarmiento, uh-huh. y se cayó, tuvo un accidente ahí en Davos, Davos
sí.
Es un lugar que siempre está nevado, hay mucho hielo, no sé qué, pues se resbaló, ¿no? Y bueno, finalmente tuvo que ir a dar al hospital. Contó la anécdota en su columna de Reforma, y habla un poco de la atención que recibió de los hospitales en Suiza, ¿no? Vale mucho la pena echarle un ojo, se ve que está relativamente bien Sergio, le mandamos por supuesto
un abrazo.
A la distancia,
sí,
un abrazo, sí, sí. Pero bueno, él lo contó en su artículo de Reforma de antier, creo, y habla precisamente de el sistema de salud de Suiza. La verdad es que vale mucho la pena tenerlo también por ahí presente. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Y Javier Risco, el día de ayer te llamó mucho la atención algo que publicó el diario El País.
Bueno, nos llamó mucho la atención esta portada del diario El País con este frente a frente de Javier Cercas y el presidente francés Emmanuel Macron. Y dije, mira, qué buena apuesta del diario esta entrevista, este acercamiento. Uno, bueno, pues decía Javier Cercas, pues la figura de Emmanuel Macron siempre me ha llamado la atención. Y decía Emmanuel Macron del otro lado, oye, pues yo admiro mucho los libros y me gustan mucho los libros y lo que hace Javier Cercas. Así que se pusieron frente a frente en una entrevista que en el Eliseo, que le dedica prácticamente la portada el diario El País, una foto impresionante. Y bueno, es esa entrevista que dice, la respuesta a la guerra es una Europa poderosa de verdad. Es lo que destaca el diario El País. Y nos da muchísimo gusto, de verdad, que al menos vía telefónica esté con nosotros. Ya estará seguramente de manera presencial. Cuando venga o cuando vayamos, mi querida Gaby, a transmitir por allá, está con nosotros Javier Cercas, escritor, lo conocen bien. Gracias, Javier. Gracias, Tocayo, por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Risco. Javi, Javier, ¿cómo estáis?
Bien,
mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
Hombre, al contrario. Oye, pues a ver, pues cuéntanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo se da esta entrevista, ¿no? Esta conversación. Ahora sí que el detrás de cámaras un poquito, Javier.
Bueno, a ver, yo lo primero que quiero es no decepcionar a vuestros oyentes, porque yo no soy periodista. Ajá. Yo estoy aquí porque os aprecio mucho a los dos, pero si no, esta entrevista no la debería conceder. Porque
no, venga.
Es la verdad. No estoy siendo falsamente humilde, sino que es la verdad. En realidad, nunca había hecho en mi vida una entrevista, y esto ni siquiera es una entrevista, y no tiene ningún mérito haberlo hecho. Yo os cuento lo que ocurrió.
Venga.
Lo que ocurrió es muy sencillo. Había una cumbre entre los gobiernos de España ayer. Se celebró una cumbre entre los gobiernos de España y de Francia para firmar un tratado muy importante. Se celebró en Barcelona con la presencia de los dos presidentes. Entonces, días antes me escribieron de la embajada francesa diciéndome que efectivamente que el presidente Macron estaría aquí, que le gustaría mucho hablar conmigo porque había leído mis libros, en fin, le habían gustado y tal y cual, en fin, estas cosas que se dicen para quedar bien. Total, que yo dije que sí, que por supuesto, encantado, que no tenía ningún inconveniente en conversar con él. Y días después, quiero decir, quizá un par de días después, lo que ocurrió es que El País, el diario El País, había pedido, desde hacía años, me contó la directora, una entrevista con Macron. Pero Macron no concede entrevistas a medios extranjeros y a medios franceses muy pocas, y en la televisión para lo que tiene que decir, y ya está. Creo que concedió, en el Elíseo me contaron que había concedido una en todos los siete años, wow, en los siete años que lleva en el Elíseo al The Economist. Entonces, al país, o al Elíseo, a uno de los dos, o a los dos a la vez, se les ocurrió, hombre, ¿por qué no los sentamos los dos y entonces pueden conversar y El País lo puede grabar y lo puede emitir y lo puede, en fin, transcribir? Y entonces la idea fue del Elíseo o del País, no sé de quién fue. El presidente, pues, que estaba encantado, yo estaba encantado y ya está. Entonces me presenté en el Elíseo, hicimos la entrevista y ya está. O sea, no tiene ningún mérito, esa es la verdad.
No, Javier. Más que ser tú, no. O sea, sí, ¿qué tal?
Sí. Una buena plática. Bueno, ¿y qué tal te fue con la plática, sí, con Emmanuel? No sé si lo conocías previamente, supongo que no, Javier, pero ¿qué tal te pareció ese acercamiento con el presidente francés? Esa oportunidad, como tú dices, tal vez no de una entrevista, pero sí de una plática, pues vaya, digamos, inédita. ¿Qué te pareció el perfil del presidente?
Mira, varias cosas. En primer lugar, yo acepté porque ¿cómo no voy a aceptar? O sea, pues sí, estamos hablando de un tipo... Sí,
claro,
o sea, es absurdo, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de un tipo que es uno de los hombres más poderosos del mundo, de un tipo, además, con una formación intelectual muy sólida, con una, en fin, en la filosofía, en la literatura, no digamos en la economía, etcétera, etcétera. Un tipo que, además, llegó al poder... Se nos ha olvidado, en 2017, cuando había una ola populista que le parecía arrasarlo todo, en particular en Europa y casi en todas partes, y llegó al poder en Francia con la bandera del antipopulismo y de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y esto a mí, claro, me llamó mucho la atención, como a todo el mundo, creo yo. El caso es que es muy joven, además. Bueno, el tipo realmente a mí me parecía muy interesante. Y, además, en la conversación me dijeron que no había ninguna cortapisa, que yo podía hablar exactamente de lo que me diese la gana y podía preguntarle de lo que me diese la gana, y es lo que hice. Entonces, yo fui allí básicamente con dos ideas, Javier, Gaby. Una era hablar de la guerra. Es que, claro, es cierto, que en Europa estamos en guerra.
Sí, sí, cierto.
Es que esa es la realidad. O sea, en Europa estamos en guerra. La primera guerra a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial. Entre grandes potencias. Esto se dice pronto y esto es peligrosísimo porque es uno de los temas que le saqué y uno de los temas de los que hablamos. La guerra de Ucrania, pues es una guerra europea ya, pero además, como todas las guerras, se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Uh-huh. Este es el gran problema que tenemos hoy. Sí. Y Macron fue muy honesto y me dijo, yo tampoco lo sé. Me dijo, nosotros estamos intentando, vosotros sabéis que el presidente Macron es la persona que desde que empezó la guerra más ha hablado con Putin.
Sí, cierto.
Han hablado constantemente. Ahora hacía un tiempo que no lo hacían. Me contó, no sé por qué, no fue más allá, pero es el hombre que más ha hablado con Putin y quizá de los dirigentes, de los grandes dirigentes del resto del mundo, quizá, bueno, salvo el chino, quizá, quien más ha hablado con él y quien mejor lo conoce. Entonces, él me dijo que no sabía, que desde el principio habían intentado que esa guerra, en fin, no escalase, como se suele decir, que no, uh-huh, se extendiese, que no fuese el prólogo de otra cosa. Yo le hablé de cómo la guerra civil española como a los españoles, y esto los mexicanos lo sabéis muy bien, a los españoles, Europa, las potencias europeas, en 1936, cuando la Guerra Civil, nos abandonaron. Y esto se lo dije a él. Esto no sale en la entrevista, me parece. Nos abandonaron. O sea, abandonaron a la democracia española, a la República Española, ahí os las compongáis. Así ¿verdad? Es. Y Hitler y Mussolini ayudaron a Franco y el resultado fue una catástrofe absoluta. Hoy, por fortuna, Europa, las democracias europeas están ayudando a los ucranios, que han sido invadidos de la manera más salvaje y más brutal. Pero el problema, y esto es lo que yo sí le planteé a él, es, y esto sí sale en la entrevista, lo otro también se lo dije, pero esto sale en la entrevista, si no recuerdo mal, porque la entrevista fue muy larga, fue más de una hora. Es que aquello, en fin. El problema es que la Guerra Civil Española fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el gran problema.
Sí, claro.
Claro. Y lo que le pregunté es si esto puede ser el prólogo de otra cosa. Y su respuesta fue, no lo sé, estamos intentando que no lo sea. O sea, esa era una de mis ideas, esa era una idea fundamental. Bueno, como tú, Gaby, o como supongo Javier, pues lo hubieses preguntado, porque es lo más urgente. Claro. Y lo otro es algo muy elemental, que también me gusta a mí decir aquí en una radio, en vuestra radio, para los mexicanos. Tal vez desde Latinoamérica se... No es que se olvide, pero se... a veces no se recuerda con la suficiente intensidad que los europeos ya formamos un mismo Estado, de alguna manera. ¿Sí? O sea, que los franceses siguen siendo franceses, los españoles españoles y los italianos italianos, pero formamos parte de un mismo Estado. Y cuando digo Estado, quiero decir Estado. Es decir, tenemos una moneda común, nada menos, ¿verdad? Tenemos fronteras en común, tenemos una justicia común, tenemos muchísimas cosas en común. Tenemos una política exterior todavía frágil, tal, pero común. Una defensa muy frágil, a eso se refería Macron, muy dependiente de los Estados Unidos, y eso es malo para Europa. Entonces, lo que afecta a Francia afecta a España, y lo que afecta a Europa nos afecta a todos. Claro. Entonces, vivimos ya, estamos todos en el mismo barco.
Sí.
Y ese es otro de los asuntos que trate con él.
Oye, y en esto, Javier, que interesante más lo que dices, porque, por ejemplo, aquí desde México, y estoy segura que desde otros lugares de América Latina y demás, hay que decirlo abiertamente, de repente la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, se nos borra un poco el paisaje, ¿no? Es decir, como que nos queda allá, de repente cuando hablamos de temas como la inflación o de algunos asuntos,
claro,
o cuando hay algún bombardeo, digamos, más descarado, etcétera.
Sí.
Pero la verdad es que de pronto nos queda lejos porque estamos a nada de cumplir un año de esa invasión.
Sí.
Y entonces también se vuelve como en esta liquidez, en esta rapidez, digamos, del mundo en el que nos encontramos, qué importante que nos obligues, ahora sí que en esta conversación, de repente decir, oigan, es que esto está pasando, estamos en guerra en Europa,
es que es así,
¿no? Y yo sí creo, Javier, que hay que insistir en esto, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Es que sigue muriendo gente, ¿eh? Cada día.
Así es.
Mucha gente. Esto es una catástrofe que de momento está confinada a Ucrania, pero que no sabemos qué va a pasar.
¿Sí?
Y aunque esté confinada a Ucrania, está muriendo mucha gente. Y esto es algo muy peligroso. Macron hablaba con mucha razón de que la guerra obedece a muchas causas y, en fin, a factores internacionales, a muchas cosas. Pero hay una que es muy importante y que lo subrayaba con toda la razón. Esto es, o sea, Rusia, que es un país importantísimo para el mundo, no sabe muy bien a dónde va. No
sí,
sabe lo que quiere.
Y fíjate
ser.
Que iba a subrayar eso porque hablan del origen y me llamó mucho la atención esa respuesta de Macron. El origen de esta guerra es una crisis existencial de Rusia.
Sí.
Y me llamó mucho la atención eso porque dices, no es un tema que sea solamente un tema económico, una confrontación que creció a través de una frontera por un roce. No, es origen de una crisis existencial rusa. ¿Cómo leíste esto, Javier?
Yo creo que está muy bien dicho. Es decir, Rusia no ha asumido todavía el fin de la Unión Soviética. Rusia es un país que no conoce la democracia. No la ha conocido o la ha conocido en periodos tan fugaces y de manera tan catastrófica que prácticamente no la conoce. Pasó del zarismo, un régimen autocrático, al comunismo, otro régimen autocrático, un periodo fugacísimo y ahora vive en una autocracia. O sea, hoy Rusia no se puede considerar una democracia. Entonces, y tampoco sabe... O sea, Putin lo dijo desde el primer día. Desde el primer día dijo, la mayor catástrofe que ha ocurrido es el fin de la Unión Soviética. Y desde el primer día dijo que él, que su aspiración era reconstruir el espacio de la Unión Soviética. Y querida Gaby, os voy a decir más.
Claro.
Yo vivo en Europa, yo vivo en España, que está muy bien lejos de Rusia, pero los países que están muy cerquita de Rusia, estoy hablando de Polonia, estoy hablando de Estonia, de Lituania, tú ibas a esos países y te decían, cuidado con Putin,
claro.
Cuidado con Putin, sí, pues, y te lo decían constantemente. Hay una, es decir, lo que decía Macron, lo que venía a decir Macron es una evidencia, es que Putin y lo que rodea a Putin ha elegido un destino anacrónico, que es el destino imperial, es decir, el destino de volver a reconstruir. Claro, esto es un hecho y además es que él lo ha dicho.
Absolutamente, sí.
Es que él lo ha escrito. Y esto es peligrosísimo, pero para Europa, para el mundo...
Sí, para el mundo,
para todo.
Claro, sí, porque sí, sí.
Es volver a la guerra. Uh-huh. Es que es volver a la guerra como instrumento político. Y esto que queríamos haber abandonado ha vuelto. Yo le decía, yo pertenezco a la primera generación de europeos que no... Esto es increíble, pero es cierto. A la primera generación de europeos que no ha conocido una guerra... Entre los grandes poderes, hemos conocido la de la antigua Yugoslavia, que era muy localizada y no era entre los grandes poderes. Pero la primera generación de europeos es la mía. O sea, mi padre conoció una guerra, mi abuelo hizo una guerra, mi tatarabuelo, todo el mundo, hasta, como dijo Michel Serre, un filósofo francés, dijo, es el periodo más largo de paz el que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra de Troya. Entonces, la guerra, es un hecho, la guerra ha vuelto y eso es peligrosísimo y catastrófico y, en fin, y por eso estamos, y por eso tenéis mucha razón al decir que se convierte al final en un rumor de fondo, la guerra de Ucrania, de los noticieros. Bueno, ya casi ocurre en Latinoamérica y ocurre casi aquí también. Es decir, la gente, pues bueno, pues se conforma, hay otros problemas, aparecen cosas y esto pasa a un segundo o a un tercer plano. Pero eso sigue ahí y eso es una bomba de relojería y una bomba permanente, porque hay muertos cada día y la catástrofe sigue y en fin, así que es un problema serio.
Oye, pues evidentemente así como tú con Macron se quedaron del tiempo que se quedaron, nosotros contigo nos podríamos quedar muchísimo tiempo, pero desgraciadamente estamos en la radio, querido Javier, pero qué delicia poderlo conversar y por supuesto esperamos encontrarnos otra vez frente a frente para poderlo hacer como lo hemos hecho en tantas veces. Gracias, gracias Javier, te mandamos un abrazo
grande,
y ahorita
grande.
Compartimos
muchas
nuevamente tu trabajo.
Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.
Gracias, querido Javier.
Un abrazo.
Gracias, Javier Cercas, qué buena plática, mano, la verdad. Vamos a, elíjanme el audio que quieran. Mi querido Diego, tenemos un par de audios de esta entrevista de Javier Cercas, que además es un extraordinario escritor, y que luego Risco ahí dice, no, pues vamos a comer, que no sé qué, y terminamos comiendo.
Y terminamos comiendo y demás juntos
cuando hemos podido estar con Javier Cercas. Pero qué importante lo que nos dice, ¿no? Risco,
wow,
de verdad, de cómo
esta
poner...
Esta crisis existencial rusa, el no saber qué hacer, sino, bueno, más bien decir, regresemos a esta Rusia imperial, dice, como decisión y política de Estado. Y la claridad con la que dice, a ver, no confundamos el tema y el término democracia en un país absolutamente autocrático. Pues una plática muy valiosa, muy valiosa. La verdad es que pocas veces habla Macron. Y también un muy buen dato, es el que más ha hablado con Putin. También,
sí, también.
Qué importante dato.
Y esto otro que nos decía Javier Cercas, ¿eh? O sea, la Guerra Civil Española fue, digamos, el antecedente o el paso previo a la Guerra Mundial, ¿eh? A ver si la guerra en Ucrania no es el antecedente de otra cosa. Vamos a ver si con Mauricio Meshulam, Risco, retomamos el lunes lo que ha traído tanto The Daily, del New York Times, como también lo vi hoy en otros noticiarios, el tema de las armas y la preocupación de las armas en Ucrania. Las armas que están llegando de Europa y que están llegando a Estados Unidos. Allí también hay un tema. Pero bueno, con unos fragmentos de esta conversación de Javier Cercas con Emmanuel Macron, nos vamos a ir al corte para volver con Enrique, no es cierto, con Javier Tejado,
espérate,
yo con Enrique
espérate,
Quintana.
Espérate.
Y el pobre Enrique Quintana así de, ¿yo qué o por qué? No.
Me estoy bañando.
Me estoy bañando,
espérense.
Pero bueno. En fin, y Francisco Javier González a las 9, sí, pero ese lo anunciamos al ratito. Si es que aquí ya me están presionando.
Están regañando.
¿Sí? Bueno, vámonos al corte, venga.
Je distinguerai quand même la guerre en Ukraine avec le reste de ce qui se passe dans les sociétés européennes. Parce que je pense que la guerre en Ukraine, et vous l'avez dit, je pense, l'honneur... La fierté et l'intérêt des Européens est d'être aux côtés des Ukrainiens, parce qu'ils défendent en effet pas simplement des valeurs, mais également des principes du droit international. la souveraineté nationale et l'intégrité des frontières sans lesquelles il n'y a pas de paix. Je pense que l'Europe est un projet, c'est structuré, et d'ailleurs l'adhésion à l'Europe passe par des projets populaires. L'euro est un projet populaire. Le fait d'aller d'un pays à l'autre et d'avoir la même monnaie. Et le fait que cette monnaie vous protège. Parce que oui. Si nous n'avons pas flambé en termes d'inflation, s'il n'y a pas eu de crise, c'est parce qu'il y a l'euro. L'euro, c'est très bon. C'est populaire. Ça protège qui ? Les gens les plus riches, ils arrivaient toujours à filer entre les gouttes quand l'orage arrivait. Les classes moyennes et populaires, c'est celles qui perdaient le plus dans la désorganisation.
Al regresar, en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado. Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En apoyo a tu economía, encuentra miles de productos a mitad de precio en la Comer, fresco y en línea. En todas las galletas del departamento de abarrotes, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Hasta enero 26.
El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
¡Estamos en vivo!
¡Desde las playas
de Nayarit!
¿Dónde el huracán?
Patricia está
cobrando intensidad.
En estos momentos,
los elementos de la
Cruz Roja
ya se encuentran auxiliando
a las personas
que están evacuando sus hogares.
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú? ¿Cada cuánto donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Duelo de felinos en la jornada 3 del clausura 2023 de la Liga MX.
Los Pumas reciben en CU al León.
¡Hay remate!
¡Gol! Pumas contra León. Juego de domingo al mediodía, 22 de enero, en vivo por W Radio, al aire y en digital por wradio.com.mx. En W, somos la voz del fútbol.
Ciudadano, el movimiento de la alegría. Si es radio, es W.
96.9.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al Telinay 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El programa de cine de W Radio.
En De Película te presentamos las cintas más esperadas del 2023.
Indiana Jones y el llamado del destino. Fecha de estreno, 30 de junio de 2023.
Harrison Ford vuelve dirigido por James Mangold y con un elenco que incluye a Max Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge y Antonio Banderas.
Those days have come and gone.
Perhaps, perhaps not.
The Flash, fecha de estreno, 23 de junio de 2023.
The Flash podrá ver la luz en 2023. Resulta que Ezra Miller está en el ojo del huracán por sus acciones, por lo que puede que se vaya directo a streaming.
You changed the future.
De Película W. Con Gaby Khan. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde.
el programa de cine
de W Radio. De Película W.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Convierte en plenarias en pasarela de corcholatas.
Reforma.
Acosa crimen a mineras.
Milenio.
Rey Zambada, el grande y hasta un caníbal contra García Luna.
Excelsior.
Reunirán a corcholatas en plenaria de Morena.
La Jornada.
Perú.
El Financiero.
Pega a mercados temor por recesión.
El Economista.
Afores cerraron el 2022 con sus minusvalías en niveles históricos.
Espectro. Con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro. En Así las cosas.
Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron.
8 de la mañana con 40 minutos. Gracias a todos los que han estado comentando aquí la conversación con Javier Cercas. La verdad es que sí, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Mi querido Héctor Villarreal, le mandamos un gran abrazo, por supuesto. Rebeca Ramos, en fin. Hola, Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, maestra Bargentin, buenos días. Buenos días a Javier y desde luego a nuestro gran auditorio.
Eso es todo, me gusta esa actitud
siempre
de viernes.
Muy correcto, ¿eh? Muy correcto.
Es muy correcto, Tejado, Javier Tejado, como, siempre, como debe tocayo. Ser. Mi querido tocayo, tocayo de Risco, no mío. Este. A ver, entremos con lo que platicábamos esta semana también brevemente con Tito Garza Onofre. Esta prohibición para usar peluchas o caricaturas de AMLito. Peluchas o caricaturas de AMLito. A ver, primero, ¿de qué va esto, mi querido Javier?
A ver, primero, Morena está utilizando en mítines unos como pequeños peluches con la figura del presidente López Obrador, ¿sabes? El monito ese riéndose con los dientes un poco salidos y el, sí, y el pelito ahí está alborotado, y también caricaturas. Movimiento Ciudadano presentó una queja de esto en las elecciones del año pasado, y hasta ahora se viene resolviendo en forma definitiva esa queja en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y la verdad, te suena bastante ridículo entender cómo diablos puedes prohibir que se distribuyan peluches o caricaturas.
Sí, claro.
¿Qué tendría de mal? O sea, la verdad sí suena muy extraño el tema. Sin embargo, hay que decir, por extraño que parezca, que así es nuestra ley, así es nuestra Constitución. Se puso en la ley en 2007 que no se podía hacer promoción personalizada de servidores públicos con dinero público. Entonces, así como se prohibió, ¿te acuerdas cuando tú salía Peña en muchos spots de televisión, cuando era gobernador del Estado de México, muchos funcionarios, se prohibió? Ya no puedes tú salir apoyado con recursos públicos poniendo tu carita o tu caricatura desde el 2007. Entonces, lo que se dijo en la sala electoral es que como esos peluches y esas caricaturas se están haciendo con recursos públicos de Morena y los distribuir en eventos de un partido político que recibe recursos públicos, eso es una promoción indebida. Entonces, pues la verdad, esas prohibiciones que vienen de una ley tonta, la prohibición me parece que también es tonta y se le va a evadir muy fácilmente, porque con que pongas tú los peluches en un, digamos, antes de que arranque el mitin, la gente los tome, pues ya, tema salvado. Entonces, son esas reglas que se hacen ley en México que de verdad son difícil de entender, difícil de aplicar, sí. y es una barbaridad. Ahora estamos aquí discutiendo si puede usar o no un peluche o una caricatura el presidente o de quien sea. Entonces es verdaderamente ridículo, y creo que Morena, como ha hecho él a partir de, creo que el miércoles, que ha hecho burla de ese tema, pues le va a sacar raja. Entonces, pero son estas normas absurdas que nos hemos dado desde hace muchos años.
Sí. Híjole, bueno, pues sí. Sí,
como esta casi ocurrencia, sí. Como esta casi ocurrencia, de verdad me parece que la calificas muy bien, querido Javier. Y otro de los temas, hoy lo hablábamos por una nota en la portada del Sol de México, no sobre el Tren Maya, pero sí sobre el transísmico y de todo lo que ha rodeado también este proyecto. Pero poco a poco, por el caso de Yasmín Esquivel, por temas de violencia, ha pasado como un tercer o cuarto plano justamente esto, el Tren Maya. ¿En qué va, Javier? ¿Cuál es la información más reciente de su construcción?
Mira, la información más reciente es que el tramo 5, que es el tramo de Cancún a Tulum, se dictó este martes una suspensión para que no se siga deforestando la selva, para que no se tumben árboles en la selva, porque no hay los manifiestos de impacto ambiental para ello. Es un tribunal colegiado el que dictó la resolución. Con esto, obviamente, pues, si ya no puedes tirar árboles, pues no puedes continuar la construcción del tren. Habrá que ver si esta es una suspensión, como llaman, provisional. Habrá que ver si se da la definitiva en los siguientes días. Pero ¿por qué es importante el tema? El tema es importante porque, uno, es una obra emblemática del presidente. Dos, porque hay una nueva presidenta en la Corte. Anteriormente estos temas, digamos, del presidente, como que había buena relación con el Poder Judicial Federal y se atendía, se analizaba, incluso a nivel central. La nueva presidenta de la Corte ha sido muy clara en decir que cada juez, cada magistrado vea sus temas a nivel local. Es un poder que no recibe línea, digamos, de mando vertical, y cada uno es autónomo. Entonces habrá que ver qué sucede con este caso tan importante, porque si la semana entrante los jueces le otorgan la suspensión definitiva a este cacho, pues mira, se acabó la línea 5 por cuando menos 8 o 9 meses. Entonces sí es muy importante, sí es muy importante el tema en términos de la obra pública, pero también es importante de que te deja ver una nuevo nivel de relación entre el Poder Judicial Federal y el Ejecutivo Federal, donde ahora lo que está mandando decir el Poder Judicial Federal, vengan a argumentar con criterios, con abogados, con argumentos. Y lo que lees hoy en el periódico es que la Secretaría de Medio Ambiente pues no había emitido los dictámenes para quitar todos los la selva y para deforestar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, ya ves que los temas legales a este gobierno luego se le complican en demasía.
Y hablando de legales, de legalidad, y del Poder Judicial de la Federación, y en su relación con el Ejecutivo, ¿percibes potenciales conflictos, Javier?
Sí, bueno, percibo potenciales conflictos porque el presidente, cada vez que uno le dan la razón...
Sí, se va con todo.
Se va con todo, ¿no?
Claro.
Habrá que ver también qué sucede, por ejemplo, que ayer se hizo público que un juez de distrito aceptó el amparo de Xochitl Gálvez para dar réplica en la mañanera. Habrá que ver eso cómo se resuelve.
A ver, eso rápidamente nada más, ¿qué es? Me acuerdo que platicamos en su momento, Risco, con Xochitl, ¿no?
Sí.
Porque ella había pedido ir a la mañanera, ¿verdad, Javier Tejado?
Sí, ella había pedido ir a la mañanera a dar su derecho de réplica, porque se transmite por medios públicos y ella dice que se le difamó en esa rueda de prensa. Entonces quiere dar una réplica, ¿no? Corregir hechos, básicamente, es lo que quiere ella hacer. Que muchos jueces habían negado darle el acceso a la réplica, pero que un juez ya aceptó a trámite el asunto. Habrá que ver qué resulta, y habrá que ver si esto abre camino para que algunas gentes que se sienten, digamos, atacadas injustamente desde la mañanera pueden rectificar o no los hechos que ahí se dicen, ¿no? Entonces veremos qué acontece, pero yo te diría que sí, la relación del Poder Judicial Federal con el Ejecutivo desde el día uno ha sido tensa. Acuérdate que el presidente, él piensa en su tipo de justicia, pero no le gusta luego mucho la ley, ha sido tensa en todos los temas. Uh-huh. Y me parece que también ha decaído mucho de los abogados que tiene el Ejecutivo Federal, acá ha decaído el nivel, y eso los pone en una desventaja. Por eso también tiende a presionar mucho mediáticamente para resolver esos temas en lo mediático y no en lo jurídico. Pero sí, yo creo que hay una nueva época en el Poder Judicial Federal, y es una época, digamos, como que se respeta las autonomías de cada juzgador. Habrá que ver esto en este marco global, de tantos litigios que hay entre la Federación y el Poder Judicial, la extradición de Ovidio, Tren Maya, Transísmica, derechos de réplica, en fin, hay innumerables litigios entre el Ejecutivo Federal y digamos, el árbitro de estos son los jueces federales. Habrá que ver qué acontece.
Sí. Bueno, pues así, tal cual, así es como vamos cerrando la semana. Por aquí nos están acercando más que un peluche de AMLito, una cobija, dice Roger Ayala. Los peluches, ¿qué? Lo de hoy son las cobijas de AMLO. Bueno, pues ahí está.
Bueno,
ahí está. Teresa tampoco.
A mí, la verdad, yo creo, y lo he dicho, las normas electorales son absurdas. Nadie ha hecho un esfuerzo serio por revisarlas. Y por mí, que sigan dando los peluches, las caricaturas, los harapes, desde quien quieran.
Pero los harapes.
Esa es la norma que absurdamente nos dimos hace ya más de una década.
De acuerdo, bueno. Completamente. Gracias, querido Javier. Te mandamos un abrazote.
Gracias a los dos, buen día.
Abrazote, abrazo es Javier Tejado, ya saben, está todos los viernes acá con nosotros. Lo pueden leer también en el Universal, por supuesto. Le mandamos un abrazo aquí en Facebook a Ángel García, un abrazote. Abraham Rodolfo también por acá. Varias personas dicen, ya me enamoré de Javier Cercas, ¿qué leemos? Ahorita les compartimos algunos títulos de libros de Javier Cercas, que es extraordinario escritor, pero me voy a Durango. Ya tenemos Durango, equipo, por favor, nada más me confirman. Ya tenemos Durango, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ah, lo están enlazando apenas, porque está pasando algo por allá, Javier.
Sí, bueno, hay información sobre un intenso operativo militar en Durango desde las primeras horas de este día. Sobrevuelan helicópteros la zona de Ciudad Industrial, se mantiene vigilado el fraccionamiento El Cortijo. Por lo menos las autoridades lo que dicen es que las familias no pueden salir en este momento. Así que bueno, se está desarrollando un operativo, todo esto a través de medios locales y pendiente sobre todo de tweets, justamente de periodistas locales. Estamos tratando de conseguir justamente
sí,
un reporte.
Sí. Ya tenemos a la corresponsal, pero se cortó. Vamos a ver si antes de irnos, ahora sí que va a
Rosy
la redundancia
Gaucín.
Al corte, sí. Podemos tener a Rosy Gaucín para que nos diga lo que está pasando en estos momentos allá en Durango. Creo que ya te tengo. Rosy, te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gaby, saludándote desde
gracias.
La ciudad.
¿Qué está pasando en Durango, Rosy? Cuéntanos.
Mira, ahorita, bueno, hubo una fuerte movilización de elementos militares en un fraccionamiento privado, en Cortijo Residencial, aquí al norte de la ciudad, en donde, derivado de este operativo, donde hubo también sobrevuelo de algunas aeronaves, se detuvo, al parecer, a un objetivo prioritario del gobierno federal. Hasta el momento no se han aportado mayores datos porque ahorita está en reunión el Gabinete de Seguridad de aquí del gobierno del estado y nos comentan que al finalizar van a dar a conocer más datos sobre este operativo que se realiza esta mañana. Se habla de, bueno, es nada más una fuerte movilización en esta parte de la ciudad. Y bueno, la gente puede transitar sin problema. Hay personas únicamente que para trasladarse por esta zona le están solicitando su identificación, pero está en aparente calma ahorita, Gaby, aquí en la ciudad.
Okay. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Entonces, lo importante sería, no hay todavía un anuncio por parte del gobierno sobre alguna cancelación de clases, cancelación de algunas oficinas por parte del gobierno. Simplemente se ha tomado como el desarrollo de un operativo y, digamos, cierta normalidad en la ciudad de Durango.
Así es. No hay un problema grave, digamos, para poder circular o transitar por la ciudad. Y bueno, a través de un tuit que nos hacen llegar el mismo gobierno del estado, nos comentan que está ahorita reunido el Gabinete de Seguridad y que posteriormente, al concluir esta reunión, se van a dar a conocer los pormenores de lo que ocurrió en este lugar que les comentaba, que es un fraccionamiento privado de aquí de la ciudad, Javier.
Sí, y ese fraccionamiento, ¿nos puedes platicar un poco de él? ¿Quiénes viven ahí? Un poco para tener el contexto de dónde ocurrió el operativo.
Sí, mira, es prácticamente en la salida a Torreón, es en el libramiento Guadalupe Patón, se ubica no está en la ciudad, sino digamos un poco en las afueras.
Okay.
Y ahí, bueno, pues vive gente con un poder adquisitivo alto, digamos.
Okay.
Es un fraccionamiento que está privado, que es privado, no puede entrar cualquier persona, se necesita una autorización de las personas que viven en el lugar para poder ingresar. Y bueno, es también un conjunto de en los alrededores hay también varios fraccionamientos privados, pero este es el más grande y donde obviamente pues la restricción es mayor para poder entrar y visitar a las personas que viven en el lugar.
Ya. Bueno, pues estamos atentos. Gracias Rosy por este reporte de lo que está sucediendo en estos momentos allá en Durango, y bueno, pues estaremos atentos a ver si se sabe más, Javier, ¿no? En las próximas horas, pero ahora sí que les estamos trayendo la información de ultimísimo momento. Bueno, nos vamos a ir al corte. Tenemos todavía varios asuntos, incluso vamos a hablar de sexo. Para que se... Sí, Javier Risco, tengo en mis manos un libro que se llama De eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Con César Galicia ya nos estamos acercando, ahora sí que al viernes, como debe ser, y aprovecho, no porque sea un tema de sexo, sino para saludar a Claudio, a Rocío, andan por allí también Yola y Fede, y que bueno, que tengan un buen camino a Oaxaca. Sí, para no vincular las cosas, o sea, separo temas.
Bueno que hiciste la separación, sí.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, vamos al corte y volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Es viernes de la Rocola Deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O carne molida de res 90-10 a $158.90 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso fresca a solo $59 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, aplican restricciones.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W.
Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México, The Weeknd. El After Hours Till Dawn Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
¡Y este es mi auto nuevo!
Prepárate este mes y haz realidad tu sueño de estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
¿Escuchas? W Radio
96.9.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde $500.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿En plan tranquilo o en plan desatado? Para salir o quedarse en casa. Para saber qué contestar cuando nos pregunten ¿qué quieres hacer? La Agenda del Fin en W Radio.
El 22 de enero se celebra el Año Nuevo Chino y tenemos varias actividades. A las 8 de la mañana la cita es en el Ángel de la Independencia para participar en el concurso de disfraces y decoración de bicicletas. El 2023 es el año del conejo de agua, así que es importante ir alusivo a este animal. El sábado, en las áreas verdes del CENART, desde las 11 de la mañana habrá danza, presentaciones de artes marciales, talleres, muestras de artes plásticas y fotografía, ciclos de cine y conferencias.
Todo esto es gratis.
En Netflix tenemos dos interesantes estrenos. That 90's Show, secuela de That 70's Show, donde ahora conoceremos a los hijos de los personajes principales, pero eso no quiere decir que la serie esté exenta de cameos y muchísimos divertidos guiños a la original. Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro. Es una antología de cuentos cortos animados que, como su nombre lo indica, son escalofriantes, inquietantes y demuestran una vez más que a la cultura oriental se le da bastante bien el horror.
If I had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes.
Y a cines llega Babylon, la nueva película de Damien Chazelle, el mismo de Whiplash y de La La Land. Y sí, al igual que esas producciones, que se llevaron decenas de premios, esta ya anduvo por lo menos nominada en los Globos de Oro. Cuenta en su elenco con Brad Pitt, Margot Robbie y el mexicano Diego Calva, quien precisamente le dio una de esas nominaciones. Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La